Esto es
Reload Radio Metal.
Desde un minúsculo punto en el mapa,
desparramando metal hacia todo el universo.
Hecho desde la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Bienvenido, amigos, a un nuevo programa de Reload Radio Metal. Programa, cronológicamente, sería el número 37. Un programa que especial también va a ser, porque es el programa que veníamos postergando y es el famoso programa que íbamos a grabar con el gran colaborador de Reload Radio Metal. Buen día, señor, ¿cómo le va?
¿Cómo andan, señor? ¿Cómo andan, amigos de Reload? Acá contento de por fin poder grabar, esta cosa que sería un pseudo especial.
Sí, claro, sería un, digamos, un, sí. Yo le diría un reloj de radio metal debate, porque seguramente va a haber puntos encontrados y eso es lo bueno, ¿no?
Está bien, lo raro es que haya sido un 37. ¿Por qué no un 36? ¿Por qué no un 38? Es raro que haya sido un 37.
Y bueno, lo que pasa que...
¿Habrá que jugarlo a la quiniela?
No, yo para la lotería tengo menos suerte. Bueno, como decía, va a ser un programa que yo tenía la idea, que esto, bueno, ante todo, el que nos está escuchando, el que acaba de hablar es el señor Cavallaro, columnista ya en el bloque clásico, bloque número 5 de todos los programas de Reloj de Radio Metal. El señor Cavallaro está con nosotros acá.
La recomendación del señor Cavallaro es algo así.
Exactamente.
O el bloque del señor Cavallaro.
La columna del señor Cavallaro es del bloque que estamos hablando y el autor de esa columna es quien nos acompaña hoy en este programa. Y bueno, espero que sea el punto de partida de muchas colaboraciones más. No sé qué pensás vos.
Seguramente. Ojalá así sea. Porque es como una charla, esto es una charla de amigos, así
sí,
que
señor.
Es
sí,
totalmente, esto lo hacemos siempre, pero y ahora lo expandimos a todo el mundo.
Exactamente, lo subimos al éter internáutico, sería, ¿no?
Internáutico.
Claro, si no es una palabra nueva. Bueno, la idea mía, que por ahí te lo comento ahora, es hacer, después de cada especial del reloj de Radio Metal, un reloj de radio metal debate, o sea, esta charla de café o de Fernet o de lo que quieras, después de cada especial de reloj de radio metal. O sea, cada 5 programas un especial y el próximo, el que automáticamente el que le sigue, sería una especie de a dos voces, ¿no? Que no le puse a dos voces porque ya hay un programa que se llama así, pero sería el título ideal. Bueno, arrancamos. Bueno. Elegimos, para la gente, hicimos un tema. Y en este caso, decidimos entre los dos la temática y el tema va a estar orientado a los supergrupos, que vamos a orientar un poco a la gente que nosotros pensamos que son los supergrupos. A ver, ¿qué me puedes decir?
Bueno, esa en realidad es la gran pregunta que yo me hago. ¿Qué son los supergrupos?
Claro, claro.
¿A qué es lo que lleva el... que se hayan hecho los supergrupos? Tengamos en cuenta que los supergrupos arranca ya de los años 60 con la super blues band.
No sé sí, señor.
Lo tienen en cuenta, gran banda a donde hay grandes blueseros, pero que no se tomaba al supergrupo como creo que se lo toma hoy. ¿Me explico?
Ajá.
Hoy en día el supergrupo para mí es como que lo hacen para reavivar carreras. Muchos, otros no.
Sí, como un sentido comercial también bastante.
Exactamente, como, a ver, la industria discográfica ya no sirve, vender el disco ya no sirve. Entonces tratan de buscarle
vender los
otra
shows.
Vuelta.
Sí, vender los conciertos, los shows.
Sí,
el negocio
sí.
Pasa por ahí, me parece.
Me parece que sí.
Y por todo el IPE, o sea, esa expectativa previa y posterior a, no sé, el caso más reciente, el caso más reciente, digamos, basándonos en la lista de temas que tenemos preparada por hoy, sería el de Mr. Big, porque se juntaron, hicieron una gira por Japón y automáticamente sacaron un disco nuevo.
Sí, es una... A ver, para mí, el resto de los integrantes hicieron su trabajo solista, no tuvieron el éxito
Es claro.
que tenían que tener y bueno, entonces dijeron, che, vamos a juntarnos de vuelta porque así ganamos un poco de plata. No sé, a mí se me hace que es por eso.
Sí, yo
Más que
también
nada,
lo que te podía agregar, sí, perdóname, sí.
después que gracias a eso, los oyentes, nosotros, tengamos un trabajo discográfico de gente reunida que ni imaginábamos, eso creo que viene de rebote, pero creo que lo esencial es que se juntan para ganar plata. Yo no creo que haya mucha gente que diga, che, vos sabés qué, qué lindo sería juntar tal con tal y a ver qué pasa. ¿Me entendés?
No, bueno, a eso iba yo. Por ahí, si arrancamos de, como dijiste vos, de la década de 60 para acá, y bueno, podríamos estar hablando toda una mañana entera. No sé, te puedo
Oh,
nombrar a Free, por
claro, pero
ejemplo,
creo
pero
que
a
más
ver,
que nada.
la premisa me parece que era otra. La premisa antes se buscaba más, cuando hablamos de supergrupo, que conformar una cosa con calidad, digamos, una cosa, a ver. ¿Cómo te puedo decir que por ahí, en contrapartida a lo que pasa ahora, ¿no? Lo que estás diciendo vos. Ahora ya se busca más la parte comercial y digamos, de revitalizar a gente que está obsoleta, digamos, artísticamente. Y anteriormente era al contrario, o sea, se trataba de sumar bronces a una propuesta que ya de por sí era muy buena, ¿no es cierto? Yo
No,
pienso
sí.
que antes era así y ahora es así,
No,
como decís
sin
vos.
duda coordino completamente con usted. Tampoco saquemos el interés a la gente de estas grandes bandas porque son bandas con renombre, ¿no? Porque uno está hablando en estos términos y el que lo escucha va a decir, pero entonces, ¿para qué vamos a ponernos a escuchar estas bandas?
Claro.
Porque estamos hablando demasiado mal, me parece también.
No, no, nosotros lo que pasa que es para poner para ubicar en el contexto del programa, ¿no es cierto?
Sí,
Pues,
porque
¿por qué, digamos, por qué, a qué llamamos nosotros supergrupo? Digamos, hoy en día, como vos me dijiste la otra vez, por ahí con el solo, no sé, a ver, yo vuelvo a la lista de temas que tenemos nosotros acá preparada. Si te nombro a Glenn Hughes, y bueno, el tipo, como me dijiste vos, es todo lo que hace
sí,
es
bueno,
indispensable, entonces dónde está el tipo y es un supergrupo. Y a lo
y
mejor los que están con
sí,
él no están a la
sí
altura de él, ¿no es cierto?
exactamente, también eso. Esto es un gran punto que, mirá, es un gran punto que tocaste recién. El supergrupo siempre tiene a alguien que sí tiene, tiene, ¿cómo es? El sustento comercial, que sí está logrando una carrera copada, si se quiere. Y está rodeado de gente talentosa, pero que no supo. Al menos para mí, ¿no? En el caso de, pongámoslo, de Mr. Big.
Sí.
Para mí, Mr. Big, el único de todos los miembros que tiene una carrera que la puede sustentar él solo, Paul Gilbert. Para
Claro,
mí.
sí. Y bueno, yo ahí, bueno, lo bueno de este programa es que vamos a tener varios
Sí, no, uno
puntos
puede
de
decir.
vista. Sí, Paul Gilbert, digamos, es el que más, es el más rimbombante, digamos, de todo, por decirlo de una manera.
Sí,
Pero Billy
ponele.
Sheehan también ha tenido una carrera.
Bueno,
Aunque se ha volcado más a
Billy
la parte
Sheehan,
jazzera, por ahí, ¿viste?
recordemos, perdón que lo interrumpa, Billy Sheehan, trabajo discográfico excelente.
Sí, bueno, ahora mismo está con Winery Dogs.
Con Winery Dogs, otra
Otra
super banda,
supergrupo. Se nos escapó
otra
eso.
super banda que por ahí uno se le escapa de tantas super
Claro.
bandas que hay.
California Breed, o sea, podríamos estar.
Sí. También sumándole a eso el trabajo discográfico, ese primer trabajo discográfico que sacó Billy Sheehan llamado The Compression,
Sí, señor.
Compression, perdón, es terrible y todos los trabajos que han venido hasta después de ese primero es genial.
Sí, a
Entonces,
mí particularmente me gusta mucho el trabajo que ha hecho con Niacin.
bueno, esa parte no la he podido escuchar.
Yo, a mí, bueno, vos como me conocés, sabés que
Sí.
tanto como vos. Tratemos del espectro musical ampliarlo lo más que podemos. Y bueno, lo que ha hecho este tipo, Niacin, va para el más del lado de la fusión y del jazz, ¿no es cierto? Con una banda impresionante también. Y que yo la recomiendo ampliamente. Yo digo que el tipo,
Ajá.
por ese lado, igual que su época
Bueno,
en Tala
entonces.
también, pero bueno, o sea, acá no, si no nos vamos a ir por otro
Claro,
lado,
si no nos vamos por las
digamos,
ramas.
pero sí, Paul
Pero
Shearer creo que
pasando en
fue
limpio
el.
esto,
Sí,
esto
decime.
último, es interesante dejarle a la gente recomendaciones. Entonces, ¿por qué no decirle que escuchen la discografía de Paul Gilbert como solista y la de Billy Sheehan?
Sí, totalmente.
Junto con esa banda que hizo Billy Sheehan, ¿con quién es? Que la acaba de recomendar.
Sí, Niacin es un. Bueno, está My Porno y cuando no.
Oh, por Dios, señor, hay que escucharla, sí.
Y el otro no me acuerdo. Pará un cachito. Pará un poquito porque no me acuerdo. Si te digo, te miento.
Bueno, pero no importa, tenemos el nombre de la banda, aunque
Sí,
sea. Y
Niacin.
así,
Acá, acá.
My Porno y
Sí, y
Billy
con
Sheehan.
Niacin sacó 9 discos. Son 7 discos. Está. Billy Sheehan, Mike Pornoy y el otro no me acuerdo quién es. Sinceramente no me acuerdo. Sé que son un trío.
Bueno, ¿qué tema hay
Creo que
para
es,
escuchar?
John Novello. Ya te lo confirmo. Sí,
Bueno.
y yo le puse en Mike Pornoy, pero no es. Es Billy Sheehan al bajo, en la batería Dennis Chambers y en los teclados John Novello.
Bueno.
Tienen 8 discos, uno mejor que otro. Yo recomiendo el primero para entrar con el sonido de Niacin.
Claro.
Entrar por el primero porque es el más accesible y potable para escuchar por ahí, para gente que no escucha mucho jazz o mucha fusión. Recomiendo el primer disco de Niacin. Y de Paul Shearer, bueno, sabemos que estuvo en Razer X, Razer X.
Bueno, el Razer X,
Terrible.
no, o sea,
Es terrible.
¿qué disco de recomendar? Es
Y
imposible
yo todo, yo
comentar uno.
no sé, a mí el trabajo de Paul Shearer me encanta, de Mr. Big, solista y.
Sí. Bueno, yo quiero recomendar de todos estos artistas, de Paul Gilbert, quiero recomendar Vibrato, que es el último disco,
Sí.
que tiene una introspectiva más blues.
Es más fácil de
Aparte que
escuchar que
es un
otros, ¿eh?
muchacho
Es
que no
más
es
fácil.
comilón,
Sí, no.
milómbolo así,
Sí, sonó medio, pero
porque
bueno.
deja sonar todo, no es que solamente su guitarra haciendo locuras, es toda la banda, y eso está muy bueno. Me
Sí, yo
parece
por
muy
ahí
copado.
también. Vibrato es el último disco, pero también el del 2010.
Sí, se
Fuzz,
llama
Fuzz Universe.
Fuzz
Fuzz Universe
Universe.
se llama ese disco.
Es escaso.
Es muy bueno también. Pero bueno. El que vos recomendaste también está bueno porque como, al ser más blusero por ahí es un poco más fácil de digerir siendo
Sí,
un disco
creo que para
instrumental. ¿Sí?
el oyente casual, ese disco es el disco de Gilbert.
Bueno, y bueno, resumiendo un poco, digamos que lo que vamos a escuchar en primera medida va a ser Mr. Big,
Sí.
ya que venimos hablando, y destacamos las carreras paralelas de Paul Shearer y de Billy Sheehan, integrantes de Mr. Big. Los otros integrantes son Eric Martin a la voz, un cantante que tuvo un pasado de o sea, un pasado muy, muy suave, muy a lo Richard Marx, para que se den una idea. Esa era la onda de Eric Martin. Si alguno quiere escuchar algún disco solista, yo no lo recomiendo para nada. Prefiero escuchar a Richard Marx, ya de por sí que Richard Marx, si bien no comparto la propuesta, me parece un artista grosso. Y bueno, Pat Torpey era ex miembro de la primeriza banda de Devil Lee Roth, apenas Devil Lee Roth sale de Van Halen, ¿no? Y lo que
Ajá.
vamos a escuchar es del disco Bump Ahead, disco publicado en el 93.
Sí, yo creo que es el disco más unificado de la banda, a
Sí,
donde
porque después ya se empiezan a variar un poco, ¿no?
sí, ya empiezan a experimentar,
Claro,
¿no? El
exactamente. Es
clásico experimente.
el penúltimo disco con Paul Shearer. Y después vendría otro disco más con Paul Shearer en la viola. Y después en el 2000 entraría otro grosso, Richie Kotzen, ¿no?
Sí, Richie Kotzen, que ya cambiaría el concepto del grupo.
Sí, que le
Que
daría
parece.
otro matiz, digamos.
Sí, yo creo que para eso duró solamente un disco.
Pues, sí,
También.
sí, son dos lo que duró justamente. Hizo Get It Over y Actual Size. Los dos discos los grabó.
Yo pensaba que había hecho Actual 6.
Get Over It, del 2000, y Actual 6 son con Richie Kotzen, pero bueno, es una etapa que si bien a mí me gusta, no, me le falta un poco de punch.
Sí,
¿no?
Sí, más que nada porque estábamos acostumbrados a lo de Paul Gilbert, entonces claro. No, nos quedamos con eso.
Y bueno, y justo en este disco, Boomba Hit, creo que es, ellos tienen una costumbre, los primeros tres discos abren con temas rimbombantes, unos temas pirotécnicos donde muestran todo su virtuosismo, y en este disco justamente pasa eso mismo, y abren con un tema también donde muestran toda su técnica y todo su virtuosismo, y ya después eso va a cambiar con el tiempo, no solamente por la entrada de Richie Kotzen, sino porque bueno, se dejó de acostumbrar, ¿no? El tema que vamos a escuchar es Colorado Bulldog. ¿Lo escuchamos?
Señor, qué tema eligió, por Dios. Impresionante. Bueno,
cuando quieran, impresionante tema. ¿Lo escuchamos?
Lo escuchamos, escuchémoslo.
Listo, y después seguimos. Chau, chau.
Yeah.
Bueno, ¿qué le ha parecido, señor, este tema de
No,
Mr. Big?
un espectáculo, como siempre. Como siempre, todos los arranques de Mr. Big son geniales.
Bueno, sí, la verdad que es un tema donde ellos es como que como una declaración de principio, ¿no? O sea, bueno,
Exactamente,
estos somos
exactamente.
nosotros, y si te gusta bien, seguir escuchando el disco. Ah.
Somos nosotros. Después por ahí a mitad de disco se ponen muy romanticones,
Sí, y
pero
bueno, pero
creo que es la típica de ellos y me parece que así
lo que
están
pasa
hechos.
que para mí, viste, tener ahí a Eric Martin, qué sé yo, viste, el cantante es a mí, ahora con el tiempo, ¿no es cierto?, ha mermado un poco el caudal de voz, pero a mí el cantante tiene un registro y una voz muy particular, viste, pero es muy comercial. Es una
Sí, sí,
voz,
sí, sí, sí.
como yo digo, si ustedes se ponen, compárenlo con Richard Marx y van a ver muchas similitudes, ¿eh? Bueno, señor, vamos a pasar la información de contacto. ¿Qué le parece?
Ah, sí.
¿Eh?
¿Cómo se conecta? ¿Cómo nos conectamos a Reload? Twitter es
Bueno, ahora te digo.
Reload.
El Twitter es arroba reloda-radio. ¿Eh? Si querés mandarnos un mail, lo haces a reloda-radiometal@gmail.com. Nuestra página en Facebook es www.facebook.com/reloda-radiometal. Estamos en Google Plus como Reloj de Radio Metal también. Nuestra página web es www.relojderadiometal.wordpress.com. Nos podés escuchar online todos los lunes a las 22 horas, hora de Argentina, en www.metalargentumradio.com.ar. Y una novedad, que ni siquiera vos la sabés, es que estamos en tratativas para salir en otra radio online otro día.
Ah, bueno.
Así que nos vamos por arriba. Bien, señor, seguimos con este especial de Reloj de Radio Metal Debate, que ya de por sí nos tomamos casi una hora para hablar del primer tema. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde acá. Ojalá que
Sí,
no, porque
vamos a
si no,
terminar
yo
bastante tarde.
me
Mientras que no
divorcio.
terminemos el día miércoles que juega la selección argentina a
No,
las 5 de la tarde,
ya que está ahí, ya hay que terminar todo.
ya para antes, a las 4 del miércoles terminamos.
Bueno, señor, lo dejo a usted presentar lo que sigue.
No, bueno, lo que sigue ya es. Ya, no sé, no tiene nombres. No sé cómo decirlo. Black Country Communion, señores.
Sí, hay que sacarse el sombrero,
Sí,
arrodillarse y
sí, sí,
caminar
sí.
hasta Luján y de vuelta 20 veces.
Sí. Es como
Bueno.
que el simplemente nombrar eso, yo cada vez que recomiendo esta banda, es como que se me pinta un lagrimón, porque.
Sí, la verdad que sí. Es como leer, digamos, es como uno está leyendo las especificaciones, no sé, de una computadora nueva que se compra, de un gache, y decir, mirá todo lo que tiene. Es así, leer un
Sí,
prospecto y decir,
no,
mirá todo
no.
lo
O
que está acá adentro.
sea, tiene todo y a ver, ¿cómo haces para ensamblar todo eso?
Sí,
¿No?
y bueno, por
Porque.
ahí está la cuestión, ¿no?
Sí.
Yo creo que en el último disco, Afterglow, los tipos llegan a una madurez, si bien hay mucha gente que no le gustó, ¿eh?
Sí, no, no. A mí, a ver, de los tres discos es el que menos me gusta, pero no deja de ser
No,
genial.
claro, sí,
¿Me
para mí
entendés?
en ese tercer disco es como que se da la maduración, pero a su vez se siente un quiebre, ya un resentimiento, como que, bueno, es como que se nota que
Se nota
Bonamassa
que
y
no, se
Cubes,
nota que se
no.
querían matar entre ellos,
Sí,
o
bueno,
sea.
contame un poco a ver quiénes integran para la gente, vamos a encontrar quiénes
Sí,
son, para
a
alguno que
ver.
no sepa, quiénes son Black Country Communion.
Joe Bonamassa,
Sí, señor.
Jason Bonham, no,
Sí.
Glenn Hughes y Derek Sherinian, o sea.
Maestro de los maestros.
No, terrible, terrible
Claro.
grupo, terrible agrupación, la verdad, impresionante.
El que los el
Impresionante
que
lo que
vos
hacen
sabías
estos
que
muchachos.
el que los acercó un poco fue el productor de Bonamassa, Kevin Shirley fue el que los junta a Hughes y Bonamassa cuando tocaron juntos una vez en Los Ángeles en una colaboración mutua. Fue el productor el que les propuso grabar un disco. Y con Bonham, después arrimaron a Bonham a la batería. Miren qué nene, ¿eh? No fueron a
Sí,
buscar a cualquier baterista.
Bonham que ahora está haciendo
Sí.
el disco nuevo de Glenn Hughes que se llama ¿cómo? La banda nueva de Glenn Hughes
Es California Breed.
California Breed que también está muy bueno también esto de Glenn Hughes, ¿no? Que es el artista que se destaca dentro del grupo.
Sí.
Vos fijate que con los nombres que tiene, que son impresionantes, no deja de ser el que más se destaca, el grandioso, ¿no? El dios, Glenn Hughes. ¿Por qué? Porque hizo otra banda con Bohan y la hizo diferente. Uno pensaba que iba a escuchar algo bastante similar, o al menos yo me imaginaba eso.
No, otra cosa es.
Y es totalmente otra cosa, es más
Claro,
blusera, más
lo que pasa que,
rockera.
claro, pero lo que pasa que me parece que en Blank Country Communion el peso de Joe Bonamassa es mucho más que el que tiene Waits, que es el guitarrista de California Breed, ¿no es cierto? Me
Claro,
parece que
no,
pesa
sí.
más la palabra Bonamassa
Sí,
que
no,
este
no, ni
pequeño nene,
hablar.
¿no?
Pero, o sea, siempre toda la gente que se rodea con Glenn Hughes es como que tiene cierto peso el hecho de que Glenn Hughes haya llamado a esa gente o se esté rodeando con esa gente. Entonces yo digo, este chabón va a ser algo semejante a Blank Country.
Claro,
Y la verdad que
no,
no,
se
que fue
disparó para
otra
otro
cosa
lado.
completamente
Bueno,
diferente y sorprendente.
claro, a mí me parece que Hughes es uno de esos tipos donde, como más de una vez me nombraste un montón de bandas, que con cada trabajo sorprende.
Sí, sin dudas. Y Blank Country Communion está entre los pedestales de Glenn Hughes, sin duda.
Bueno, contame a ver cuáles son los discos que tiene, que sacó. Bueno, vamos a contar a la gente cuál es la discografía, porque hay mucha
Bueno,
gente que a lo
la
mejor.
verdad que es bastante fácil la discografía, no se han matado mucho los
Los
nombres.
nombres se van.
Blank Country el 1, Blank Country 2
Sí.
y Afterglow.
Es más, en algunas fichas del 2 figura como 2 directamente. Ni siquiera le
Sí,
agregan el
es
brazo
más,
adelante, sino.
es que es así, es dos.
Bueno, ¿para qué tanto nombre si lo importante es lo
Sí.
que está adentro, ¿no?
Sí.
Bueno, yo personalmente recomendar toda la discografía de Hughes. Desde que estaba con Purple, cuando pasó por Trapeze, con Hughstral. No sé, como solista, los trabajos que ha hecho.
Yo lo que recomiendo para empezar con Hughes es los trabajos que hizo con Deep Purple.
Sí, es bastante
Yo,
potable.
a ver, también es esa la cuestión. Estamos hablando de super bandas. ¿Cómo no pensar de que cada mark de Deep Purple no es una super banda?
No, todas,
¿No?
incluso
Sí,
la menos
todas. Estoy
fue exitosa.
hablando de todas. No, no hay
Sí,
una. Yo, o
no, no,
sea,
no.
yo tal vez soy un poco fanático de. Entonces, no te. Yo siempre pienso esto, yo no tengo que hablar de las cosas que soy fanático,
No,
porque
pero
es
a
como
ver,
que
sí,
no
está
llego a
bien.
un
Uno se,
acuerdo
no,
nunca.
lo que pasa es que uno se posesiona también, pero bueno,
Exactamente.
lo que pasa es que uno hay que ser realista. A uno le gusta este tipo de música por bandas como Purple.
Sí, sí,
Y
sí.
uno, si bien empezó con un grupo, termina decantando cuando uno empieza a ir, ¿cómo no escuchaste tal cosa? Y te hacen escuchar a Zeppelin, a Purple, a Sabbath, a Maiden, y
Sí,
bueno.
sí, sí.
Entonces.
Pero con Deep Purple tengo una cosa de que, a ver, el que nunca escuchó música o el que recién se inicia en la música,
Sí.
si escucha un montón de música, está bien. Pero yo creo que si escucha Deep Purple, solamente Deep Purple en toda su vida, también está bien,
Sí,
porque
porque
me
va,
parece que está
ya
escuchando
escuchó todo,
todo.
claro. Una cosa que sí, es verdad, qué gran verdad la que dijiste. Lo que te
Sí,
iba a
me
decir
parece que sí.
es, otro de los grandes trabajos que ha hecho Hughes son las fusiones. Hughes se fusionó en el 2005 con Tony Iommi, repitiendo una colaboración en
Excel.
Sabbath de
Sí,
1996, ¿no?
impresionante, impresionante
Terrible
realmente.
trabajo llamado Fuzet, ampliamente recomendado, no solamente por el trabajo de Hughes, que ya de por sí es grandioso, sino por el gran trabajo
Sí,
del
no, no, no.
zurdo Iommi, ¿no?
Sí, sí. No es
Mr.
ningún tonto para juntarse con gente, ¿no?
Sí, aparte también hizo dos colaboraciones con otro cantante que a mí personalmente me encanta, que es Joel Ann Turner. Hizo
¿Con
el
qué
Hughes.
hizo con el Voodoo Hills? No.
No hizo. No, bueno. Voodoo Hill es otra colaboración.
Bueno, porque ahí tenés otra vez.
Claro, bueno, pero Voodoo Hill está un escalón abajo de lo que yo te estoy nombrando. Lo que yo te estoy diciendo es el Hughes Turner Project, donde hacen un hard rock
Ah,
muy en la onda Purple,
Project, perdón.
pero muy grosso. Se hicieron dos discos,
No, no,
en
no,
vivo, la verdad que la
genial.
rompen. Por eso, de Hughes, toda la discografía para mí, desde los comienzos hasta lo último, incluso tiene un disco de canciones navideñas. No sé si lo han
No,
escuchado,
no.
la verdad que es increíble
No, no,
voz
no,
del
no.
tipo. Y dijo ya, yo una vez creo que te comenté, que la voz del soul, hoy por hoy, la voz del rock, no solamente del soul y del rock, sino en general, lo dijo Stevie Wonder. O sea que, ¿no? O sea, para que un tipo como Steve Wonder, un grosso de la música pop internacional, exitosísimo y conocido en el mundo entero, diga que Glenn Hughes es la voz, bueno, es como sí, para tenerlo en cuenta.
Quiero rescatar otra cosa del dios Glenn Hughes. Dentro del tributo que se hizo a Dio hace poco,
sí señor, fue el que lo más se destacó.
Sí, venga, sí. Glenn Hughes, o sea, el disco, sí, me decían que salía ese disco con ese solo tema solo,
sí,
con,
ya lo
solamente con el tema de Hughes grabado, me lo compraba. Yo me lo compré porque salían todos los otros
que son una
porquería.
Yo que bueno, yo en Reloda hice un especial, no un especial, perdón, presenté ese tema y hice una crítica del disco.
Yo te juro que se me estaba escuchando el disco riéndome, te lo juro. Yo escuché ese tema y se me hizo un nudo en la garganta.
Sí,
es eso lo que te provoca, de la risa, de ver cómo los demás no sabían manejar la situación, verlo, escucharlo a Hughes,
sí, la versión
con la facilidad con la que se manejó.
¿Qué hace? Catch the Rainbow, ¿no?
Catch the Rainbow, pero
sí, a los Hughes.
Con una sutileza.
Sí, a los Hughes. Sí. Le da un toque más, incluso más onírico todavía, porque ajá, ya la versión de Dio es...
Sí, no, ¿no? O sea, Dio es Dios, claro. Lo dice su nombre.
Y
ya.
Hughes es el Dios.
Yo creo que la muerte de Dio hace que Hughes ya esté en primer lugar solito, sin que nadie lo moleste.
Bueno, ¿qué te parece si
sí,
sentamos el tema?
Nos fuimos corriendo, como siempre, bueno, como vamos a seguir pasando durante el resto del programa.
Bueno, decime entonces qué tema vamos a bien escuchar y de qué disco, ¿no?
¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque me parece que es el tema ideal para que el que recién empiece a escuchar esta banda se quede con la boquiabierto. Porque yo empecé escuchando el disco número 2 de Blood Country Communion.
Sí.
Y me gustó, genial. Pero cuando escuché este tema,
sí, aparte,
del primer disco...
Aparte, yo te diría que en este tema justamente te introduce al sonido de Black Country Communion.
Exactamente.
O sea, esto es la banda.
Y después exactamente, es lo que usted dice. Es como los temas de Mr. Big, que con el primer tema te mostraban lo que eran.
Ajá.
Bueno, creo que Black Country Communion, con este tema, era que te demostraban ellos quiénes eran. Vamos a escuchar Black Country Communion de Black Country Communion.
Listo, lo escuchamos y después seguimos con este más que interesante programa.
Oh,
Seguimos con este bloque número 3 de este reloj de radio de reloj de radio metal debate. Y vamos con, dijimos que este programa está dedicado a los supergrupos, esas bandas con constelaciones o seleccionados de heavy metal. ¿Por qué digo seleccionados de heavy metal? Porque me acuerdo en una extinta revista metal de acá de Argentina, la revista Metal, pionera de las publicaciones metálicas, donde hacía referencia al trabajo de Mr. Big cuando salió publicado en forma de demo. A Mr. Big le decían el seleccionado heavy, por eso uso esa palabra. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, o lo que vamos a hablar ahora, es de la banda Blue Murder. Blue Murder es la banda de John Sykes, y para ubicar a la gente por ahí que a lo mejor nunca escuchó de esta banda o nunca escuchó de John Sykes, digamos que John Sykes se conoce realmente por el trabajo que ha hecho en Whitesnake, en el disco, en el famoso disco de Whitesnake 1987, disco que catapulta la fama a Whitesnake, Coverdale y compañía. John Sykes fue el responsable de llevar las guitarras, de ponerse las guitarras al hombro en pos de un demacrado y postergado Vanderberg, ¿no?
Sí, también hizo pequeñas participaciones, si se quiere, algunas más elegantes, otras no tanto, como bandas como Tin Lizzy también.
Sí, señor, una gran banda, sí, señor, sí, señor. Pero yo no nombré al Tin Lizzy porque me parece que la explosión del sonido de John Sykes se da en Whitesnake. No, el sonido característico me parece que de Sykes, y que por lo que uno conoce a Sykes,
mire, también participó en una banda que se llama Tigers of Pantang, que es una banda que siempre quise escuchar y nunca pude.
Yo no tampoco, no.
Que tiene 3 discos sacados en el mismo año: Crazy Night, Life y The Nightingale Rock City en el 81, también igual que Crazy Night.
Sí.
Y Spillbone, también todos juntos al mismo año. Una locura, no sé qué. Yo, o sea, sé que la banda tiene más discografía, me parece, pero no sabía que en el 81 había estado él y que habían sacado 3 discos al mismo año. Interesante, ¿no? Acotación, me parece.
Sí. Bueno, Blue Murder la forma John Sykes cuando John Sykes es despedido por el señor Coverdale de Whitesnake, precisamente, ¿no? ¿Por qué lo despide a John Sykes? Bueno, convengamos que John Sykes se estaba comiendo todo el postre y no le dejaba nada a Coverdale. O sea, ¿qué significa eso? Más o menos lo que pasó después en Whitesnake con Steve Vai. Whitesnake fue una banda que siempre se caracterizó por tener grandes músicos también, y sobre todo grandes guitarristas. O sea, el éxito que le dio a Whitesnake justamente este disco 1987 le permite al señor Coverdale contratar a los músicos que se le antoje, por ejemplo, contratar a Ben.
Hay que reconocer que Coverdale es bastante
un choque de egos, y justamente John Sykes le estaba afanando el ego a él, por decirlo de alguna manera. Entonces lo despide, y John Sykes, después de idas y venidas, forma este Blue Murder con unos músicos también de excepción. Yo te nombro a Cozy Powell en la batería.
Bueno, Cozy Powell ya también.
Sí, y el otro. Bueno, Cozy Powell.
Sí,
¿no?
Sigamos nombrando, ¿no?
Sí, tocó con Graham Bonnet, Michael Schenker, Robert Plant, Whitesnake, Gary Moore, Ryan May, Emerson, Lycan Palmer, Black Sabbath, hasta con Ingrid Malmsteen.
Un capo también.
Y lo que te iba a decir, que también participa de esta banda Tony Franklin al bajo, músico excelente, un bajista. Particularmente se destaca en la técnica del bajo fretless, ese bajo, para quien no sepa, es un bajo sin trastes, que le da un sonido particular, y ha participado en los discos de Roy Harper, de The Film, de Jimmy Page, de Paul Roger, de David Gilmour, de Kate Bush, de Whitesnake, incluso de Kenny Wayne Shepherd, el último disco, ¿no? Un músico también de excepción, más generalmente relacionado con la sesión, músico sesionista, o sea, es un músico que ha sido invitado a tocar en muchas bandas, y donde se destaca el trabajo en
sí, Blue Marvel. También reconocer ese cantante que estuvo en las demos.
Sí, a eso iba yo, Ray Gillan, ¿no? Bah, mamita, por Dios, qué pedazo de cantante.
Sí.
Muerto en el 93.
Sí, a mí lo que más me gustó de ese muchacho es Badlands.
Sí, bueno, Badlands y
tiene el trabajo que vos siempre me lo vivís recomendando.
Sí.
El de Black Sabbath.
Sí. Sí,
esa remasterización que hicieron.
Sí, que fue lanzado incluso como segundo disco en la remasterización de Eternal Idol. Lanzado en el 2010, un disco de 1997, si no me equivoco. No, 97, 98, no me acuerdo realmente.
Creo
o yo le estoy
que
era en el
97.
Sí, me parece que era en el 97. Disco que finalmente fue cantado por Tony Martin, pero que Ray Gillan hizo la primera grabación de ese disco, y es muy interesante escuchar las versiones. Yo siempre digo, escuchar las versiones de él es otro disco, es otra cosa. Otra cosa. Cantante muy particular, sí. con un estilo muy personal.
Sin duda.
Y para hablar un poquito más de Blue Murder, decirte que tienen, como Blue Murder, tienen 4 trabajos, un demo y 3 discos completos. Blue Murder del 89, Nothing But Truth del 93 y Screaming Blue Murder del 94, que es en vivo. Para el segundo disco, Nothing But Truth, se reemplaza a Tony Franklin en el bajo con otro grosso que es Marco Mendoza, conocido por tocar en Wise y Bondío.
Sí, terrible también. Sí, sin duda.
Bueno, es un trabajo.
¿Qué vamos a escuchar entonces de
Blue Murder? Sí, lo que vamos a escuchar de Blue Murder es el tema que apertura del primer disco de ellos. El disco obviamente se llama homónimo a la banda, Blue Murder, y el tema que vamos a escuchar se llama Riot.
Mándale gas.
Ok.
Seguimos en Radio Metal, señores, después de haber escuchado este gran tema de Blue Murder, Roid.
¿Y con qué seguimos, señor?
Y seguimos, ya ahora sí, se nota...
No, nos vamos corriendo del eje, ¿eh?
Sí, creo que nos vamos corriendo del eje y se nota el grado de locura que va agarrando el programa,
sí,
¿no?
Sí, bueno, después, porque... después retomamos un poco...
Después vuelve en sí el programa, pero sí. Ahora vamos con un experimento.
Señor, que a mí me lo ha hecho magnífico. Nos estamos pisando, como se nota que es el primer programa que hacemos juntos.
Pero también porque tenemos esa cuestión de querer decir todo lo que
nos gusta. Que no se nos olvide de nada.
Claro, también. Dale. Pero el magnífico Chino Moreno, ¿no?
Sí, señor. No es, yo te voy a decir que no es un artista de mi predilección.
No, pero...
No dejo de reconocer lo grosso que es.
Sí.
Es el vocalista de Deftones, ¿no?
Deftones.
Otras cosas.
Pasando por Dean Sleep.
Sí.
Pasando por el trabajo que hizo ahora en el 2014 con Crowses.
Sí, señor, que no lo escuché, como lo dijiste, no lo escuché.
No, es que, a ver, lo que hace con Teen Sleep y lo que hace con Crowses, ya para mí, muchos le dicen otro, le ponen otros nombres, pero para mí lo que hace es trip hop.
Claro, es difícil ese escuchar, género es de difícil escuchar. Claro,
a mí no me entra. Es una electrónica más psicodélica.
A mí no me entras por ahí. Yo, para sacarte un poquito del tema, me estoy escuchando a Marcus Miller, que es un bajista muy grosso, pero que está orientado al jazz y esas cosas, ¿no? Y a Victor Buten, también otro bajista grosísimo, que por ahí meten en sus cosas mucho de, ponen hip hop y esas cosas que a mí me cuesta muchísimo escucharlo. Lo escucho porque están los tipos ahí tocando el bajo, ¿viste? Entonces entro por ahí, pero si no, no hay caso.
Bueno, mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, con Crowses, que empiezo a escuchar el primer tema y vos sabés que el cuando empieza el primer tema parece como que vos estás por escuchar un tema de reggaetón, porque de verdad es característico de reggaetón, pero, o sea, es solamente un sonidito que le agregan, pero no, después vos escuchás el resto del disco y te rompió la cabeza, como todo lo que hace Chino Moreno.
Sí,
pero bueno.
Bueno, contame un poco los integrantes de Palms.
Sí, porque es así, por eso, a eso iba, lo raro que es Palms, que es un proyecto que ya lo viene llevando hace creo que más o menos 2 años y que recién en el 2013 lograron sacar su primer disco que lleva el mismo nombre.
Primer y único, ¿no?
Primer y único hasta el momento.
Tampoco... Sí, después te voy a comentar una curiosidad sobre el sello que graba ese disco.
Ah, mira, bueno, eso de eso yo no tengo...
Ah, una pavada, pero un detalle no de noticias. Color, detalle de color.
Bueno, pero lo raro de esto es que tampoco sabemos si va a haber otro disco.
Pero por ahí a veces no hace falta.
Porque en el año 2000, no sé cuánto, creo que en el 2000 puntualmente, sacó el disco con Teen Sleep, gran banda, Y no volvió a sacar otro disco desde ese año 2000.
Bueno, por eso, yo no sé, es el caso este que vos me nombraste. Sí, pero, por ejemplo, en este caso en Palms, a lo mejor conviene quedarse ahí. Yo no sé si conviene seguir.
Yo pienso que Chino Moreno, porque soy un fanático de él.
Sí, sí, no se te nota mucho, ¿eh?
Yo creo que de todos los fans le recriminamos eso a Chino, me parece. Que nos gustaría que saque muchos discos con todas las bandas que hizo, porque su trabajo es genial, el del resto de los integrantes también. Pero bueno, el trabajo con Palms, lo que tiene interesante, y la palabra que vos usás, rembombante,
sí,
es que está asociado con los integrantes de Isis.
Sí, integrantes, claro, de Isis. Porque el bajista Jeff Caxi.
Claro, y después, ¿cómo sería el baterista?
Baterista y el guitarrista.
Mirá, Aaron Harris, me fanatiza Chino Moreno,
Aaron
que me
impide
saber quiénes
Aaron
son el
Harris,
resto de los integrantes.
Claro, Aaron Harris y el guitarrista se llama Brian Clifford Mayer. creo que lo pronuncié bien. Brian.
Yo siempre, igualmente, ojo, yo siempre escuché Isis.
Sí.
Y estaba siempre cuando me
enteré. Es una banda media, o sea, media loca, así, una banda de post-metal, ¿no?
Sí, lo que hace Isis, lo que siempre hizo Isis, es hacer un colchón de música.
Sí.
Un colchón de guitarra, batería.
Sí.
Un teclado que no sabés bien qué es.
Sí.
Y siempre me interesó eso, y me parece inteligente de los integrantes de Isis haber solicitado la voz de Chino Moreno, porque no es una voz, es un instrumento.
Claro,
no me canso
sí,
de
sí.
decirlo.
Eso es lo que me decís vos. Incluso se nota en toda esa cuestión atmosférica en este trabajo, ¿no?
No, me parece genial este trabajo,
yo
como
te,
todos los otros.
te cuento, investigando, descubro que el disco se publicó el 25 de junio del 2013, este disco Poems, bajo el sello IPCAC Records, IPK Recordings, perdón. Uh-huh. Un sello que fue entre uno de sus fundadores, figura Mike Patton. Ahí lo tenés.
¿Viste? Siempre, en las cosas raras.
Sí, está Mike Patton.
Sabés bien qué carajo es. Está el chabón ese.
Que fue el realizador de algunos discos de Isis también, ¿no?
Bueno, sigamos con las efemérides, si se quiere. Sí, salió como mejor cantante de todos los tiempos, Mike Patton.
Bueno,
podés estar o no de acuerdo, pero va de acuerdo al tono de voz. Y es todo un trabajo de eso de lo que hicieron. Es una revista reconocida de Estados Unidos.
Ajá.
Buscó no sé cuántas octavas.
Ah, bueno, sí, no, bueno, pero eso no deja de ser un premio, un reconocimiento, ¿no?
No, sí, para, o sea, muy adentro mío yo creo que sí. Igualmente, por ejemplo, a mí con Chino Moreno y con Glenn Hughes vivo toda la vida, pero tengo que reconocer, sí. Pero tengo que reconocer de que Mike, el querido Mike Patton, es un genio y lo quiero mucho, y cada vez que lo escucho se me pinta un lagrimón también.
Bueno, hablamos un poquito de este disco de Poems, que es un disco corto, de 46 minutos, disco que lo componen 6 temas.
En realidad, si te pones a pensar, es un disco largo.
Sí, es un disco largo porque cada tema dura promedio 7 minutos.
Sí, o sea, es porque vos decís un disco corto.
Corto en el sentido de la extensión. En el sentido de la extensión, estamos acostumbrados a escuchar un trabajo, entre comillas, normal, 10, 12 temas. Y acá son menos temas, pero de más duración.
Exactamente.
Pero bueno, pero es porque el género, me parece que por esa cuestión del género.
El género que da lo que para hacen eso, los chabones, ¿no? se presta para eso.
Claro. No, si vamos, sí. si lo hacemos una analogía con el punk, por ejemplo, porque tenemos tema de 2 minutos, porque el género da eso, justamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿No es cierto? Lamentablemente, ¿no? Le quepa a quien le quepa, le gusta a quien le guste, es así.
Sí, no.
Bueno, contame qué tema vamos a escuchar de Palms.
Vamos a escuchar Futures Warriors.
Sí, temón, la verdad que yo no lo había escuchado.
Si lo podés repetir vos al nombre, lo que pasa es que tengo una gripe terrible.
Future
no puedo pronunciar.
Warrior. Repito, Future Warrior.
Genial.
Es el tema que abre el disco.
Es el tema, seguimos, van 3 bandas ya.
Sí, ¿no? 4. Esta es la cuarta banda.
No, sí, pero de temas que abren discos. Sí,
y bueno, lo que pasa es que son temas, como siempre, son de clara en principio, siempre.
Sí, bueno.
Vamos a seguir con esa.
Atenti oyente, el que esté escuchando, lo que va a escuchar ahora cambia el paradigma del programa.
Nos corremos del eje y creo que está muy bien puesto.
Creo que estamos perfectos, sí.
Bueno, escuchamos entonces su disco Poems, la banda Poems, y el tema Future Warrior.
Mandale gas.
seguimos en este reloj de Radio Metal, este programa número 37, esta locura.
Esta locura que acabamos de escuchar.
Esta locura que acabamos de escuchar, con Palms. Bueno, un sonido al que yo me acerqué fue una recomendación suya, señor.
No debo recordar. Sí. Como tantas veces yo me acerqué a otros sonidos por recomendaciones de usted también.
Bueno, exactamente, de esto se trata. Seguimos con este programa entonces y vamos con otra superbanda. Esta es la temática del programa de supergrupos y vamos a hablar. Acá nos volvemos a correr del eje, en este caso nos volvemos a centralizar en el eje del metal y del hard rock, ¿no? Con esta banda llamada Chicken Foot.
Sí, o sea, ya de vuelta nos volvemos a entremezclar con nombres impresionantes.
Sí, señor. Esto sí, digamos, acá, salvo Michael Anthony, que no es de mi agrado, los demás...
Bueno, pero no deja de ser...
No desentona en el
grupo. De una gran banda.
Bueno, claro, pero no desentona en el entorno, ¿no? Hablamos que Chicken Foot... para quien no sepa, es la banda que formó Sammy Hagar después de su salida de Van Halen, junto a Michael Anthony en el bajo, Satriani en la guitarra.
Ay, no, me mojo todo.
Y bueno, la batería.
Es terrible.
Chad Smith de los Red Hot, ¿no?
Qué banda, ¿no?
El primer disco se lanzó en el 2009 y de ahí, bueno, vienen sacando discos en vivo y tiene la discografía la componen. Tres discos, dos de
estudio, uno en vivo.
Uno en vivo, claro. El disco de estudio, el primero se llama Chicken Foot.
Se mataron para poner los nombres.
Bueno, después se mataron. El en vivo se llama LB, Live, sería. Y el tercer disco, Chicken Foot 3. No se han matado, no.
No, lo que pasa es que me parece que se han matado para encontrar los miembros. Sí. Entonces, se cansaron de buscar tantos grosos.
Bueno, un par de palabritas por cada uno, ¿no? Bueno, qué decir de Sammy Hagar. Para mí, para algunos, a los seguidores de Van Halen, prefieren la etapa con Devil y Roth. Otros prefieren con Sammy Hagar. Etapa de Van Halen que... mucho más comercial con Sammy Hagar, mucho que se ha le permitió una apertura total hacia todo el mundo, ¿no? Que con Devil Roth, si bien es una banda americana, ¿no? Pero con Sammy Hagar pasó a ser una banda mundial, de éxito mundial. ¿Por qué? Porque el cantante es mucho más meloso y mucho más, digamos, entre comillas, comercial. Y además es un gran hacedor de éxitos, ¿no? Sammy Hagar es un co-compositor de los grandes éxitos de Van Halen. El otro miembro notable de esta banda es Joe Satriani, ¿no? Bueno, ¿qué decir?
¿Qué decir de Joe Satriani?
No, ya no hay que decir más nada.
Sí.
Se puede agregar más nada. Entre sus alumnos, es un gran profesor de guitarra, Satriani, ¿eh? Primero fue profesor.
Sí, no, impresionante.
Entre sus alumnos, vamos a nombrar a un par nomás. Steve Vai, Marty Friedman, Alex Skolnick, para quien no sepa. Marty Friedman, ex Megadeth y hoy por hoy una excelente carrera solista. Alex Skolnick, para mí el mejor guitarrista que tuvo Testament. Andy Timmons, Larry Lapone de Primus, ahí tenés. Peach, Rick Funnel de un ex Exodus y también fue profesor de Kirk Hammett de Metallica.
Dios.
Pequeño profesor.
Pequeño profesor.
Fue 15 veces nominado a los premios Grammy. Y vendió más de 10 millones de discos. Todo un logro partiendo de un tipo que hace generalmente música instrumental, ¿no? Porque Satriani hace música instrumental.
Exactamente.
Y a su vez participa de esta gran banda que es Chicken Foot, que también la integra Michael Anthony, un bajista para mí de poca monta. Nos voy a matar un poquito a Michael Anthony.
Si querés lo pasábamos de largo.
Y no, pero quería otra nota de color que me viene a la mente. En un recital de Van Halen, una crítica que leí yo en una revista, me acuerdo hace muchos años, un gran recital de Van Halen, pero el que la sonó, digamos para no usar otra palabra, fue Michael Anthony, porque en el medio recital se pone a hacer un solo de bajo. De, no sé, creo que 10 minutos. Bueno. La crítica.
¿Está mal eso?
Era para pegarle un tiro.
Porque era malo el
claro, porque a ver, el bajo es un instrumento muy particular, ¿no es cierto? Y para que el bajo sea grosso, o sea, para que se destaque, tiene que ser muy grosso. Y si encima de eso le sumás que vas a hacer un solo, tenés que ser súper grosso.
Claro.
Y bueno, este muchacho no da la talla. Este muchacho es para hacer base y algo, una que otra cosa más, pero no para largarse a hacer un solo. Yo, si hubiese estado en el recital, me paraba y le tiraba con una ballesta en el medio del pecho.
Sos medio...
Sí, es un gran instrumentista, nada más.
Está bien, listo.
Bien.
Perfecto.
¿Querés agregar algo más? De
Chad Smith.
Por Dios. Chad Smith, bueno, qué decir también, ¿no?
Chili Peppers, banda que vendió no sé cuánto, 100 millones, 200 millones.
Sí,
ya es incalculable, aparte de la calidad de Chad,
sí.
Batería, uno de los mejores, lejos.
Señor.
Sí, dentro de los más reconocidos. Aparte, después hay un montón que no son conocidos, que
no, pero
tal vez serían mejores, pero dejémoslo ahí. Chad Smith, un genio.
Ha participado con Frusciante, con Glenn Hughes, con Jay Wood, Navarro, Dixie Chicks, Johnny Cash. Fue votado por la Rolling Stone, no sé si sabías. En la Rolling Stone lo votaron como el 13º mejor baterista de rock. En esas listas ambiguas que lanza la Rolling Stone.
Sí.
Yo claramente no concuerdo con ninguna, pero bueno.
Una pregunta que le hago a usted.
Sí.
Chad Smith, ¿no estuvo tocando la batería para Glenn Hughes también?
Sí, señor, estuvo tocando con
Glenn
en el disco Soul Mover.
¿Sí? Soul Mover,
y no recuerdo si otro disco también, pero Chad Smith estuvo ahí.
Exactamente.
Bien, lo que vamos a escuchar es el disco Chicken Food 3, disco lanzado en el 2011, es el disco... digamos, de estudio más reciente, porque lo que tenemos es el en vivo del 2012, disco que lo componen 11 temas, que fue lanzado en vinilo también, toda una curiosidad para esta época, y tiene dos bonus tracks, generalmente los bonus tracks se incursan en las versiones japonesas, porque son los japoneses los que compran los bonus tracks, es otra gente, ¿no?
Sí.
A los japoneses le venden cualquier buzón, le agregan dos temas más y le cobran 60 millones de yenes más, cada disco, es así. El tema que vamos a escuchar de Chicken Food, de su disco Chicken Food 3, es el tema de apertura, Last Temptation. ¿Lo escuchamos?
Dale gas. We'll be right back.
seguimos en este reloj de Radio Metal, programa Debate, programa número 36, después de escuchar este...
un gran tema, un tema copadísimo de Chickenfoot.
Más orientado al hard rock, ¿no?
Sí, sí. Igualmente, yo creo que Chickenfoot lo que hizo fue hacer 30 temas y sacar dos discos. Me parece que el segundo disco es bastante similar al primero, no es que variaron tanto.
Sí, sí, a mí me gustó más el segundo que el primero. Yo noto una cierta
A mí madurez. Me gustó más el primero que el segundo. Igual no deja de ser genial.
No, ninguno, obvio. Estamos hablando de gente que artísticamente te van a brindar un trabajo bueno siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Señor.
Sí.
¿Con qué nos comunicamos a Reload?
Perfecto. Nos comunicamos a través del Twitter, que es @reloj-radio. No querés mandar un mail, lo podés hacer a relojderadiometal@gmail.com. Estamos en Facebook, en www.facebook.com/relojderadiometal. También estamos en Google Plus, como Reloj de Radio Metal. Nuestra página web es www.relojderadiometal.wordpress.com. También te recordamos que todos los lunes a las 22 horas, hora de Argentina, nos puedes escuchar online en www.metalargentumradio.com.ar y próximamente en otra radio más, ahí te lo tiré. Y también nombramos algo que no lo nombré antes y como estamos por finalizar el programa, lo nombro ahora, es que Reloj de Radio Metal dispone de una aplicación.
Nos habíamos olvidado de eso.
Sí, sí, señor, para teléfonos y tabletas. La aplicación permite escuchar todos los programas, descargarse todos los programas en archivos MP3, acceder al Facebook, a la fanpage de la radio, acceder a las noticias del Heavy Metal Internacional, ver la lista de temas de todos los programas, desde el primero hasta el 37 inclusive, hasta el programa de hoy. Y es una aplicación que es compatible con Android y con BlackBerry 10.
Sí, yo particularmente como oyente tengo la aplicación y la verdad que se disfruta de otra forma, aparte las noticias que llegan siempre de primera mano y a tiempo, no es que te llegue una noticia que por ahí del 2013, sí, te llega perfecto la
aparte,
noticia.
Aparte está bueno porque no te puedes llevar el podcast, el programa, sí, como digo yo, donde se te cante.
Fácil descarga. Te llega antes que en el programa de radio.
Bueno, ¿no? Es una aplicación que ya tiene más de 500 descargas y que de a poco se va.
Sí, que de a poco va subiendo. Y
exactamente.
Tampoco importa el número.
No.
Que la gente que la descargue la disfrute.
Como digo yo, es un medio más para escuchar el Reloj de Radio Metal, como bueno, tantos otros.
Genial.
Último bloque, último tema. Y este grupo lo vamos a dejar, te lo voy a dejar a presentar a vos porque quiero que lo pronuncies correctamente porque a mí no me va a salir.
Es
¿qué
fácil.
Vamos a escuchar?
Den Cricket Vultures.
Así perfecto, lo dijiste rápido para no confundirte, seguramente.
Lo que pasa es que vos sabés, ya llega el punto en el cual me está empezando a doler la garganta.
Sí.
Porque tengo una gripe y una angina. No sé si se está notando.
No se nota.
No sé si se me nota en la voz. Pero... estoy con nafazolina, que de paso le paso la propaganda, y los pañuelitos descartables. En cada corte, tac, me sueno como para estar más o menos presentable.
Está bien.
Pero es impresionante cómo estoy. Bueno, esta banda que...
otro supergrupo de rock.
Otro supergrupo de los que se armó ahora.
De rock, con todas las letras, Rock.
Sí, de rock
con todas las
Bueno, acá es cuando hay que detenerse, ¿no? Y hay que ser muy minucioso. ¿Por qué? Porque se mete en este supergrupo David Grohl. Un tipo que se mete mucho. Para algunos se mete demasiado en la música y hasta le empieza a ser bastante rompebola, ¿no? Porque es así. Es un tipo que...
dicen que el que abarca mucho, poco aprieta.
Claro. Ha hecho cosas geniales.
Sí,
música.
Trabajo con Foo Fighters.
En particular, aunque todos los desprecian, yo lo quiero mucho.
Yo no es santo de mi devoción, pero el trabajo que ha hecho con Foo Fighters realmente...
No particularmente por el trabajo con Foo Fighters.
Sí, para mí sí. O sea, por eso lo bueno de este programa que...
Uno puede diferir, puede estar de acuerdo o no.
Sí.
Pero, por ejemplo, hizo Probot,
Sí.
esa incursión a donde estuvo con tipos con quien uno no pensaba, con Eric Wagner de Trouble,
Sí.
estuvo con King Diamond, ¿me entendés?
Sí,
Estuvo
colaboró con Queen of the Stone Age,
colaboró con Queen of Stone Age, que hizo
Teenage
el
D,
disco
Kill
más
Shock.
reconocido de Queen of Stone Age, el de Song for the Deaf, hizo de Queen
Claro.
of Stone Age.
Estuvo con Garbage.
Estuvo en el último disco de Queen of Stone Age, en el 2003 estuvo con Garbage.
Sí.
Recordemos que Garbage es de Butch Vig, que es
Sí.
el productor de Nirvana.
Bueno, hablemos un poco más de este Crooked Vultures.
De Crooked Vultures, bueno, que también me quería centrar en eso, ¿no? De Crooked Vultures también lo tiene Just Come y lo tiene al grandísimo,
Sí. A ver,
grandísimo.
decilo.
John Paul Jones,
Ah, bueno, maestro.
de Led Zeppelin, maestro. Pero acá viene lo loco, ¿no? Que yo no me imaginaba una mixtura entre los tres.
No, es totalmente la fusión es.
Es Queen of Stone Age para mí la fusión.
Sí.
Creo que es loco, pero todas las bandas, que tiene muchas, valga la aclaración, Just Home, terminan sonando a Just Home, a lo que Just Home quiere que suene. Es loco porque un tipo como John Paul Jones, que tiene tantos años y que es un bajista terrible,
Sí, guitarrista
no,
de
no.
Cayus, ¿no?
¿Eh?
Guitarrista de Cayus.
Just Home, guitarrista de Cayus y cantante y compositor de Queen of Stone Age.
Sí, señor.
Es loco, ¿no? Porque Cayus termina siendo Just Home lo que Just Home quiere, porque era el principal compositor. Eagle of Death Metal, otra banda que tiene Just Home, suena a lo que Just Home quiere. Y creo que esta banda, Ten Crooked Vultures, es un bandón. Todos le aportan algo a la banda, pero no deja de ser la banda que Just Home quiere que sea. Y eso es un punto a destacar del artista, ¿no? Que ha hecho un trabajo impresionante y que el bajo de John Paul Jones se siente. Es más, yo he visto un recital en vivo y los bajos que tiene el chabón, vos tendrías que ver, son como naves espaciales del fucking inframundo
Sí.
que te vuelan la cabeza. La batería de David Grohl, potente, fuerte, firme y nada.
Y bueno, y el
Otro agregado
bajo.
más, otro agregado más,
Yo te
¿eh?
diría un par de cositas de John Paul Jones.
Dígalas, dígalas.
Que él comenzó como director, o sea, en la etapa pre-Zeppelin, comenzó como director y arreglista de otros grupos, así como pianista y bajista, y incluso fue arreglador de los Rolling Stones, no sé si sabías.
No, no, no,
Ha
para nada.
arreglado temas para los Rollins, para Jeff Beck, otro gran violero, y para Donovan, entre otros. El grupo, yo le digo REM, pero se pronuncia REM, ¿no?
Sí, es medio raro. Tampoco nunca
Es.
escuché mucho la
Sí,
banda, así
no,
que
pero
no.
bueno, pero. El último disco fue producido por John Paul Jones.
Mira
El
vos,
disco de
eso
REM,
tampoco
yo
lo
no lo
sabía.
sabía, lo acabo de
Tampoco lo
leer.
sabía.
Bueno, un grosso
Interesante.
total, ¿no? Un grosso
Interesante
total.
porque se mueve, creo que R.E.M. se mueve muy en contra de lo que por ahí
Sí,
John Paul Jones
de las raíces
hace
de
como
John Paul
música,
Jones,
¿no?
justamente, claro.
Sí.
Bueno, y el otro integrante es Alan Johans.
Bueno, precisamente, ese
Johans es,
muchacho,
¿no? El nombre es Johans
sí, es medio
Oskulski,
raro. Alain
chileno.
Johans es chileno.
¿Su ascendencia de dónde? Porque con el apellido que tiene, ¿no? ¿Qué es sueco? ¿Qué es?
La verdad que nunca lo
Ruso.
supe, pero es un muchacho que sabe mucho,
Sí.
que no es ningún tonto, y que yo en el año 2010, cuando vino a Argentina, porque esto se hace en Argentina, señores, ese
Sí.
programa, vino el Pepsi Music junto con Rage Against the Machine y Queen of Stone Age, y la verdad que el loco salió solo al escenario con una pequeña luz que lo alumbraba y un charango.
Ajá.
Él solo, ante 45.000 personas que éramos, 40.000, ponele, Solo con un charango a tocar y es un músico impresionante y es lo que más disfruté de ese recital. Y creo que es el miembro, uno de los miembros que más le aporta a la banda y que muy mal merecidamente no es reconocido. Vos fijate que la banda se presenta como John Paul Jones,
Sí,
Josh Homme
Grohl
y
y Dave
David Grohl.
Grohl, y a él no
Y es
lo
como que a Lynne Jones lo relegan a un costado, como diciendo un agregado más, ¿me entendés?
bueno,
Y me
escúchame,
parece que es un miembro muy importante de la
yo te
banda.
cuento un par de curiosidades de él. Johannes, Alain Johannes,
Sí,
ese sal,
Johannes
ese
Jones es medio
sí,
raro.
sí. Entre otras cosas, fue quien le enseñó a tocar el bajo a Flea de los Red Hot Chili
Ah,
Peppers,
no lo sabía.
con un bajo que le prestó su tío Peter Rock, que es un cantante chileno también, totalmente desconocido para mí, personalmente.
Sí, sí, sí.
Alguna vez fue invitado a ser vocalista de Pearl Jam, no sé si sabías.
No, eso sí, y también.
Musicalizó y produjo Euphoria Morning, el álbum debut de Chris Cornell, como solista.
Mirá
Yo
vos,
no sabía eso,
tampoco lo sabía yo.
Y fundador de Eleven, eso sí,
Bueno,
a su fallecida esposa Natasha
Sleven,
Schneider,
fallecida
¿no?
esposa, Natasha Schneider, que formó parte de Queen of the Stone Age. Los dos han sido integrantes de Queen of the Stone Age.
Ajá.
Un dato interesante, me acuerdo que un día abro la web para ver si había salido el nuevo disco de Queens y me entero de que Natalia se había muerto por un cáncer terminal y una tristeza terrible. Y el disco, el cual él hace, creo que en el 2010 lo sacó, que lo hace íntegramente con el charango,
Sí.
se llama Expars. El disco altamente recomendable. Ahí tiramos otro disco para recomendar, ¿no?
Sí.
Expars de Alain, ¿cómo le decís vos? Johannes.
Johannes es, sí, para mí es
Sí,
así, ¿no?
Alain
Es
Johannes
Alain Johannes,
hace un disco que se llama Sparks, dedicado a Natalia, y es un discazo, lo recomiendo.
Bueno, señor,
Bueno,
¿qué tema vamos a escuchar de este
vamos a
Ten Crooked
escuchar de Den
Vultures?
Crooked Vultures, de estos cuatro grandes.
Por fin un tema que no abre el disco.
Por fin un tema que no abre el disco,
Sí.
y me parece que es uno de los mejores temas de la placa, en una placa que tiene creo que 13 temas, donde los 13 son geniales,
Sí.
y uno mejor que el otro, y se destacan todos.
Sí, pero este Elephants se destaca, ¿eh?
Elephants, sí, Elephants, le tengo un cariño importante y por eso elegí este tema.
Bueno, señor,
Así que,
vamos a escuchar este tema y nos vamos a despedir, ¿eh? O sea
sí, bueno.
que dejamos un abrazo para toda la gente que nos haya escuchado o que nos escuche. Muy
Espero
cómodo
que
de
les
hacer.
guste
Sí,
a todos.
yo personalmente me sentí muy cómodo de hacer
Sí,
este
muy
programa.
cómodo, muy bien, se escuchó muy bien.
Sí, vamos a ver cómo queda después. Todo ahí, cómo seguimos, y espero que se repita. La idea es hacerlo después de cada especial de Reloj de Radio Metal, hacer este Reloj de Radio
Sí,
Metal debate, ¿no?
es algo que lo decidió usted, pero que me parece que está bueno.
Bueno, entonces nos vamos con Tim Crooked Vultures y su tema Elephants. Hasta luego,
Adiós.
nos vemos.
Nos vemos.